Hola, hoy te voy a hablar de la radiación en la industria de alimentos. La irradiación de alimentos es el proceso controlado para tratar alimentos con radiaciones ionizantes. La energía que estos reciben es suficiente para romper enlaces químicos que provocan cambios en sus componentes y contaminantes. Los productos de la irradiación pueden estar eléctricamente cargados con iones o ser neutros radicales libres. Estos a su vez reaccionan dando lugar a cambios en el material irradiado que se conocen como radiólisis. Esas reacciones son las responsables de la destrucción de los microorganismos, insectos y parásitos. Las fuentes de radiaciones ionizantes autorizadas para los alimentos son de dos tipos: fuentes mecánicas. Estas se clasifican según las radiaciones emitidas. Equipos generadores de rayos X, equipos generadores de electrones acelerados. Las fuentes mecánicas ofrecen la ventaja de su seguridad, pues cuando no están en funcionamiento, la emisión de radiaciones cesa, por lo que no existe peligro alguno para los operarios ni para el medio que les rodea. Sustancias radioactivas. Las que pueden emplearse para tratar alimentos son el colbato 60 y el cesio 13. El Parlamento Europeo propuso la desautorización del cesio 137 en 1989, en dado que este isótopo se obtiene como producto secundario de los reactores nucleares y tiene una larga vida. Está permitido en Estados Unidos por la FDA del 1987. Las radiaciones gamma que emiten las sustancias radiactivas tienen un poder de penetración adecuado para el tratamiento de la mayor parte de los alimentos. Tienen en su contra el hecho de que el radionucleido sigue desintegrándose continuamente, sin que se pueda tener el proceso de emisión aunque no estén en funcionamiento las plantas de tratamiento. Las unidades en que se mide la energía de las radiaciones ionizantes son electrovoltios, siendo su equivalencia 1110 joules. La unidad de dosis absorbida se denomina gray y se define como la energía media comunicada por la radiación ionizante a la materia. Algunas posibles aplicaciones son desinfestación en el proceso de desarrollo de los insectos. Los huevos son la forma más sensible a las radiaciones y las formas más adultas las más tolerantes, pues aunque quedan estériles siguen viviendo y alterando el substrato un cierto tiempo. Desinfestación de granos y harinas. A dosis de 0,75 a 1,5 gray se obtienen resultados eficientes y sin aumento en la concentración de aflatoxinas. En cambio, se ha observado un aumento de ácidos grasos libres en harinas irradiadas, así como en ligeras pérdidas de vitamina A y tiamina, que se ven potenciadas si el tratamiento de irradiación va seguido de cocción. En arroz irradiado se observaron pérdidas de algunas vitaminas. Un 22% de tiamina, riboflavina, niacina y piridoxina. Desinfestación de especias, vegetales deshidratados y frutos secos. La radiación a dosis es de 3 a 10 kilogray. Se ha demostrado efectiva para el tratamiento de especias, condimentos preparados enzimáticos y otros ingredientes secos. Una dosis de 0,3 kilogray es suficiente para erradicar la mayoría de plagas de insectos en frutos secos. En general, una dosis de 0,9 kilogray no ocasionan cambios nutricionales y de calidad de consideración. Solo los frutos secos con alto contenido en ácidos grasos insaturados empiezan a presentar efectos adversos a partir de 0,6 kilogray. En cacao no se observaron cambios organolépticos en los derivados obtenidos de cacao irradiado. En vegetales deshidratados para sopa se observó un ligero aumento de viscosidad y una disminución del tiempo de ebullición de la sopa. Se vio que 3 kilogray era la dosis óptima sin dar lugar a cambios organolépticos. En este caso se pueden dar pérdidas de algunas vitaminas, niacina, tiamina, riboflavina, betacaroteno. Los azúcares irradiados en presencia de oxígeno pueden dar lugar a azúcares con dos grupos carbonilo. Se recomienda una dosis de 0 a 1 kilogray para la desinfestación. de fruta seca en estudios con aguacates irradiando después de la descontaminación en baño de agua caliente y el envasado se observa una mejora en el mantenimiento de calidad. En manzanas se ha visto que la dosis óptima de irradiación es de 2 kg, duplicando su vida útil. En frutas tropicales está recomendado como tratamiento de cuarentena, inhibición de la aparición de brotes en bulbos y tubérculos. Inactivación de parásitos. Se ha estudiado la inactivación de helmintos prosotos en carnes y pescados. Este efecto se consigue a baja dosis, como por ejemplo las dosis de inactivación para las especies más importantes son Toxoplasma gondii a 0,25 kilogray. A estas dosis solo se han encontrado pérdidas de un 5 a un 18% de tiamina al irradiar carne de cerdo. En general, dosis de 0,15 a 0,7 kilogray en determinadas condiciones de tratamiento son efectivas para la inactivación de parásitos y garantizar el consumo de estos alimentos sea seguro. Eliminación de bacterias patógenas. Este efecto se ha estudiado en carnes rojas de aves, pescados y mariscos. Dosis de 2 a 7 kilogray dependiendo del alimento y en qué condición se encuentre. Pueden eliminar posibles patógenos no esporulados presentes en alimentos, incluyendo salmonella, E. coli, estafilococo, campylobacter y listeria, sin modificar sus propiedades sensoriales, nutricionales y tecnológicas. En este caso, la dosis está limitada por los cambios organolépticos. No se puede utilizar la irradiación para sustituir totalmente la sal, nitratos, nitritos, pero sí en combinación con ellos, con lo que se permite la reducción de dosis. En estudios realizados en carne de pollo se concluyó que la irradiación prolongaba el tiempo de vida útil de 2 a 4 semanas. La carne de ave tiene su dosis máxima de aplicación en 2,5 kilogray. Dosis superiores a esta causan cambios de sabor para no rebasarla y mejorar la condición sanitaria. Se recomienda combinar la irradiación con el uso de atmósferas modificadas. También en carnes rojas se han observado buenos resultados a dosis bajas para el control de patógenos. Efectos nutricionales. Existe un estudio comparativo del efecto de la irradiación con rayos gamma y con electrones acelerados en los principales nutrientes frente a la congelación y tratamiento térmico a elevada temperatura, así como del efecto de alimentación exclusiva con carne de pollo así tratada sobre diferentes especies animales. De los resultados obtenidos se deriva que los efectos que estos tratamientos tienen en los alimentos y sus efectos nutricionales son comparables para las distintas tecnologías estudiadas. Las proteínas, las grasas, los hidratos de carbono, los minerales y los elementos traza no se ven afectados a dosis de 10 kilogray. Las vitaminas son los nutrientes más sensibles y pueden afectarse dependiendo del sustrato, dosis, temperatura y presencia de oxígeno durante el tratamiento. Las vitaminas hidrosolubles por orden de mayor a menor sensibilidad son tiamina, ácido ascórbico, piridoxina, riboflavina, ácido fólico, calabamina, ácido nítrico, y las liposolubles en el mismo orden son E, caroteno, A, K y D. Cuando se valoran las pérdidas de vitaminas con cualquier tratamiento tecnológico, hay que considerar la magnitud de pérdida o reducción y la importancia del alimento, en concreto a la dieta de la población, como fuente de dicha vitamina. Así, por ejemplo, los alimentos que constituyen las principales fuentes de vitaminas A y E en nuestra dieta, como los lácteos, yema de huevo, mantequilla, grasas y aceites, no son buenos candidatos a ser tratados por radiaciones por los cambios indeseables que se presentan. A su vez, la vitamina A y sus precursores son más radiosensibles en estado puro que en un sistema fisioquímico complejo como puede ser un alimento. La eficacia bactericida de una dosis dada de irradiación depende del tipo y especie de microorganismos, recuentos iniciales, condiciones en que se encuentran los microorganismos, condiciones ambientales, temperatura de composición química de los alimentos, presencia o ausencia de oxígeno y estado físico del alimento durante el tratamiento. La humedad del alimento y el ambiente durante el tratamiento influyen en la sensibilidad de los microorganismos a la radiación. A mayor humedad relativa ambiental, mayor radioasistencia. Presentan las esporas. Los alimentos con bajo contenido en humedad mantienen durante más tiempo los productos radiólisis, pero estos disminuyen rápidamente al ser expuestos a la humedad ambiente o al entrar en contacto con el agua. Para algunos alimentos puede resultar de utilidad controlar este parámetro durante el tratamiento. Otras posibilidades son la combinación con los tratamientos inactivación de enzimas y con tratamientos térmicos por calor. El efecto de la irradiación no es duradero a no ser que utilicemos el envase adecuado para preservar la recontaminación. A su vez, el efecto de la irradiación puede tener en los materiales de envase y embalaje debe ser estudiado. Materiales, tintas y aditivos de envase. La FDA tiene pendiente de aprobación los materiales de envasado que pueden utilizarse. Hasta el momento se han realizado estudios sobre posibles migraciones desde plásticos de polipropileno irradiados utilizados para la cocción al vacío y la conservación de carnes. Los compuestos que potencialmente pueden migrar del plástico al alimento son aditivos, menos del 1% de total, y mayoritariamente oligómenos. Las buenas prácticas de higiene pueden reducir el nivel de contaminación, pero algunos microorganismos patógenos resulta imposible eliminarlos, especialmente de aquellos alimentos que se comercializan crudos y con procesado mínimo. La irradiación se presenta como un método de descontaminación posible para este grupo de alimentos, especialmente válido como método de descontaminación final. Dosis de irradiación inferiores a 10 kg son efectivas para eliminar posibles patógenos no esporulados, inactivar parásitos, tratar especias, condimentos y otros ingredientes secos, fruta fresca y productos de cuarta gama. Se ha visto también que los microorganismos que han sido sometidos a radiaciones y han sobrevivido a ellas se muestran más sensibles a las condiciones ambientales de estrés que aquellos que nunca han sido irradiados. Pese a que los organismos internacionales FAO y OMS presentan la irradiación como un método seguro, eficaz, limpio con el medio ambiente y energéticamente eficiente, los consumidores siguen estando desinformados y mostrándose resistentes a su utilización. En la actualidad se está llevando a cabo muchos sondeos de los que se deriva una correcta información al consumidor. Es el único método válido para conseguir la aceptación de esta tecnología. Las investigaciones actuales en este sector se centran en la optimización de su aplicación a alimentos concretos y en los posibles efectos sobre los materiales de envasado. Por lo que respecta a la aplicación industrial, se tiende a crear centros de tratamiento donde diferentes productos llevan a sus materias a tratar. Se espera que esta tecnología presente una fuerte tendencia creciente en los próximos años. El descubrimiento de los rayos X por Roentgen en 1895 y el descubrimiento en 1896 de las sustancias radioactivas por Becquerel condujo al estudio de los efectos biológicos de estas radiaciones. El interés por la irradiación de los alimentos resurgió a mediados de los años 40, cuando Huber sugirió el uso de los aceleradores de electrones para la conservación de los alimentos, pero todavía eran muy costosos y difícil de aplicación en la práctica industrial. En los años 50, el interés se desencantó por los isótopos radioactivos con la previsión de un futuro de abundancia de tales sustancias. Según cálculos estimados, las pérdidas anuales de granos y legumbres son de un 10% y las verduras y frutas frescas de un 50%. Estas pérdidas son mayores en países de vías de desarrollo favorecidas por las condiciones climáticas. Otro problema a tener en cuenta es la gran incidencia de las enfermedades de transmisión alimentaria. Se calcula que su apreciación es de un solo 5% en total. Estos han sido los principales motivos que han llevado a las grandes organizaciones internacionales: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Organización Mundial de la Salud y Agencia Internacional de la Energía Atómica, a promover primero estudios sobre la irradiación de alimentos y en segundo lugar a proponer su uso para aquellas aplicaciones que han considerado necesarias. De todo esto no se puede deducir que la irradiación de los alimentos sea panacea y no se puede sustituir a la higiene en la manipulación y a todos los tratamientos convencionales. Es una tecnología con un lugar propio dado que permite tratar alimentos para los que no hay otra alternativa. La definición del estado actual de la irradiación pasa por la falta de armonización legislativa entre los diferentes países del mundo, como en el caso de la EU, donde no hay consenso entre los Estados miembros. En Reino Unido y en Alemania no está permitido esto. Esto conlleva a dificultades en el comercio internacional de alimentos irradiados. La Unión Europea propuso la irradiación de alimentos como un tema prioritario de estudios del programa FLAIR. A partir de los resultados obtenidos por expertos, se ha iniciado un nuevo intento de regulación común de la irradiación en alimentos para la EU. El 22 de febrero de 1999 se adoptaron las directivas relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre alimentos e ingredientes alimentarios tratando con radiaciones ionizantes al establecimiento de una lista comunitaria de estos productos irradiados. La única categoría que aparece en la lista es la de hierbas aromáticas, secas, especias y condimentos vegetales, con un valor máximo de la dosis total de radiación absorbida es de 10 kilogray. La directiva establece que los Estados miembros de la EU no podrán prohibir la comercialización de los productos irradiados de esta categoría, sin perjuicio de las restricciones nacionales no relativas a dichos productos que podrán seguir aplicándose. Con fecha límite el 31 de diciembre del 2000 se presentará una propuesta de lista positiva para complementar la actual. Por parte de los Estados Unidos, la Autoridad Sanitaria en Materia de Alimentación, la Food and Drug Administration, FDA, consideró que en 1958 las fuentes de radiaciones ionizantes como aditivos alimentarios. Así se hacía necesario un estudio previo de la seguridad como requisito para la FDA acepta un tratamiento. También era necesario un estudio previo a la salida del producto al mercado. De este modo, la irradiación ha sido aprobada en USA tan solo para unas aplicaciones específicas. La información solicitada por la FDA para establecer si la seguridad en un alimento irradiado es la siguiente: la seguridad radiológica, es decir, posible presencia de radiactividad inducida en los alimentos. Seguridad toxicológica. Si existe evidencia de formación de tóxicos, qué parámetros o compuestos deben ser evaluados y qué test pueden proporcionar información útil. Aceptado que la aplicación de dosis de hasta 4 kilogray no necesita test toxicológico, pues nunca se ha observado toxicidad. Aquellos alimentos de gran consumo que vayan a tratarse a dosis elevadas sí requieren un estudio individualizado. Seguridad microbiológica, si existe posibilidad de aparición de mutantes más virulentos o si puede darse el caso de la irradiación disminuye el número de microorganismos alterados, dejando a los patógenos crecer libres de competencia. Al contrario de lo que sugirieron postulados, la irradiación disminuye la virulencia y la adaptación a condiciones de estrés de las formas bacterianas normales. De todos modos, si se intenta asegurar la destrucción de Clostridium botulinum e impedir la producción de toxina. Adecuación nutricional, si hay pérdida significativa de nutrientes como si el alimento a tratar supone una fuente importante de dicho nutriente. En definitivo, se pretende asegurar que el aporte vitamínico no se ve afectado en la dieta global. Respecto a la pérdida de vitaminas, a veces la cocción resulta más destructiva que la irradiación. Existe además una demanda continua de aprobación de la irradiación. Así, en agosto de 1999, la Food Irradiation Coalition, un grupo de 30 industriales alimentarias, organizaciones de salud, académicas y consumidores, solicitaron a la FDA la aprobación de la irradiación de carnes, productos avícolas y preparados para su consumo, frutas y vegetales, incluyendo semillas, frutos secos y brotes germinados. Basan su petición en la que la pasteurización fría que aquellos persiguen han sido ampliamente estudiada y que ha sido demostrada segura y efectiva. La aprobación del tratamiento de semillas germinadas ha sido solicitada por separado por otra industria. Asimismo, la creación de nuevas plantas de tratamiento generalmente creadas por un grupo de industrias va en aumento. Hemos llegado hasta el final. Espero que hayas aprendido un poco de la radiación en la industria de alimentos. Muchas gracias por escuchar. Thank you.